como cada domingo le doy la bienvenida a quienes no he saludado, a los que están con nosotros, acompañándonos, gracias por su presencia también, y en sus corazones, en su mente también orar por aquellos que no están, que ustedes también, que ellos también puedan buscar a través de la internet, quizás el mensaje cuando esté. Vamos a orar mientras ustedes están ahí respondiendo la pregunta, ¿qué significa conocer a Dios para ti, para cada uno en particular? Vamos a pedir a Dios que nos ayude también y que la obra del Espíritu Santo nos lleve al conocimiento de toda verdad. Amado Dios y Padre nuestro, estamos tan agradecidos, Señor, por permitirnos un domingo más de llegar hasta su casa de oración. Gracias porque nos permite llegar también a compartir el saludo de los hermanos unos con los otros. Y oramos, Señor, esta mañana para que en la obra perfecta del Espíritu nos pueda guiar a toda verdad, que pueda hablar a través de nuestras vidas, a través de su palabra, a nuestras vidas, su palabra. Y agradecemos también, Señor, la linda oportunidad que nos da de estar una vez más juntos. Pedimos que hable nuestro corazón, que nos muestre con claridad lo que significa conocerle y que si hemos estado equivocados durante algún tiempo o en el concepto de conocer a Dios, que usted nos dé el valor, la valentía de poder cambiarlo y poder llevar a cabo el conocimiento que usted desea. Gracias, mi Dios, por cada uno de los hermanos que hoy están con nosotros y también por aquellos que aún sin conocerle nos siguen a través de la página, que usted también siga trabajando en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos. Amén. Muy bien. Una de las cosas más impactantes de toda la Biblia es el pensar que Dios quería un pueblo donde revelarse. A mí me impacta el saber que Dios siempre ha tomado la iniciativa. A veces nosotros no logramos comprender en su totalidad lo que significa aquello. Pero verdaderamente Dios quiere mostrar su poder, su gloria al hombre. Buscó un pueblo para hacerlo, dice Jeremías, perdón, Éxodo capítulo 6, versículo 7, se lo voy a leer, ustedes lo pueden anotar ahí en su apunte. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. En otra palabra, Dios está diciendo, yo voy a enseñarles a ser mi pueblo porque yo quiero ser su Dios. Y en Jeremías 24:7 dice que Él hizo todo lo posible para que nosotros podamos conocerle, dice el versículo 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón. Esa fue la iniciativa de Dios. Buscó un pueblo que pudo haber sido otro. Dice incluso que es el más insignificante de los pueblos, pero buscó un pueblo para que ese pueblo sea el pueblo de Dios. Y con el propósito de ser él, Dios para ellos. Pero al transcurrir los años, el salmista dijo lo siguiente en el Salmo 95:10, para ir comprendiendo este gran desafío de Dios, esta gran iniciativa de Dios. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Dios está diciendo, ustedes nunca, le está diciendo al pueblo, ustedes nunca me han permitido que yo sea su Dios. Le está diciendo, ustedes no me quieren conocer. Dios quiere ser para nosotros también Dios y quiere Él que nosotros le podamos conocer a Él. En estos 40 años de querer enseñarles, ustedes todavía no me conocen. Dieron vuelta 40 años en el desierto y el pueblo aún no le conoce. Llevamos más de 2000 años y el pueblo cristiano, gran mayoría del pueblo cristiano, no conoce a Dios. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? En el Nuevo Testamento, Esteban, en el Sanedrín, dijo las siguientes palabras, Hechos capítulo 7, versículo 36. Esteban testificó y dijo, este les sacó, hablando de Dios, hacia el pueblo de Israel,
Él te destacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Es increíble. Si ustedes me siguen, van a darse cuenta que Dios siempre ha tratado de enseñarles a ellos. Y el propósito de Dios es que yo quiero que me conozcan. Esteban les hablaba a sus padres. Ellos simplemente están diciendo, no estaban dando solo vueltas. Esteban está tratando de decir, Dios hizo milagros, señales, prodigios, para que el pueblo sepa quién soy yo y para que el pueblo me conozca. A pesar de su rebelión, Dios todavía estaba intentando expresarle a sí mismo, mostrando, aquí estoy. Pero el pueblo vio el milagro del Mar Rojo, vio cómo Dios proveyó a ellos en cada instante de algo, de una forma sobrenatural. Pero aún así, el pueblo no conocía a Dios. ¿Nosotros conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios como Él desea que le conozca? Él hizo mil cosas para enseñarles y colocar en ellos el deseo de conocerle. El escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, escribió lo siguiente respecto a esto mismo en Hebreos capítulo 3, versículos 9 y 10. Dijo, Hebreos 3, 9 y 10, ¿dónde me tentaron vuestros padres? Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. Impresionante. Y no solo fue eso, no solo miramos hacia atrás y lo vemos, miramos hoy en presente. Y puedo asegurarles que muchos creyentes no conocen a Dios. Dios estaba diciendo, las mismas personas que tomé han sido testigos de mi poder. Les he hablado lo más claro que he podido. Vieron mis obras. Todos estos años estuvieron bajo mis alas. Sus ojos, sus oídos, pero aún así no están abiertos y no me conocen. Ellos ni siquiera me conocen. ¿Y cuántas generaciones ha pasado? Hermanos, Dios todavía está buscando su pueblo. Y Dios está buscando que le conozcan. Dios desea que tú y yo le conozcamos. Somos como el Israel, nosotros, el pueblo de Dios, cada uno de nosotros. Y usted a continuación va a decir con un gran amén si es así. Cada uno de nosotros. ¿Hemos sido testigos de su milagro? ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Hemos sido testigos de su presencia? Cada uno de nosotros se nos han contestado oraciones. ¿Ves? Solo como pueblo de Israel. Vemos su poder. Cada uno de nosotros se nos han perdonado pecados. Sí. Todos nosotros participamos de la misma manera. Pero hermanos, al final hemos sido enseñados por Dios. Hemos conocido a Dios a través de su palabra. Pero aún así, solo Dios puede decir, tú no me conoces. Entonces, para mí es tremendamente importante que esta mañana, quisiera lo más profundo de mi corazón, que podamos comprender esta gran verdad. ¿Qué significa conocer a Dios? Ellos no conocían a Dios como Él quería que le conocieran. Muchos de nosotros no conocemos a Dios como Él quiere que le conozcamos. Entonces, vamos a responder esta mañana una gran pregunta. ¿Qué significa conocer a Dios? Y la respuesta está ahí en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. hasta ahora la duda puede quedar exactamente igual, qué significa conocer a Dios. Pero para responder a la duda, tenemos que saber qué es lo que no es conocer a Dios. Lo que significa, en primer lugar, lo que no es conocer a Dios. Vamos, ahí, si usted lo quiere dar la nota, no, lo puede ir en su apunte. En primer lugar, no es una relación religiosa. Conocer a Dios no es una relación religiosa. No es que yo pueda levantarme de cada día, hacer mis hábitos, orar, leer, asistir a la iglesia, buscar a Dios. No es algo religioso. Conocer a Dios no es algo religioso. Porque en Mateo capítulo 7, versículo 23, Jesús responde a muchos religiosos y les dijo lo siguiente: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El conocer a Dios no tiene nada que ver con una religión. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo lugar, no es una relación de culto. No es algo que nosotros podamos hacer dentro de un culto. Que esto se hace así, 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 entonces conocemos a Dios. No, no tiene que ver con una relación de culto. Mire lo que dice Mateo 7:6, respondiendo también frente a eso, Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No tiene que ver con que yo pueda decir: oh, cuánto conozco a Dios. No, tampoco. Conocer a Dios no tiene que ver con un culto, no tiene que ver con algo similar a hacer una práctica metódica de cosas o con reglas establecidas. No tiene que ver con eso. Tercer lugar, conocer a Dios tampoco no es una relación de profesión de fe. ¿Qué significa eso? Conocer a Dios no tiene que ver con que yo haga una manifestación con mi mano y que quiero recibir a Cristo y ya ahí terminó todo. Donde muchas personas pueden hacerlo. Y donde miles de personas lo han hecho. Pero en cada una de ellas nunca ha habido una transformación. Nunca ha habido una relación. Entonces no tiene que ver con una profesión de fe, como dice Santiago 2:18. Pero algunos te dirán: tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. Se dio cuenta que no tiene que ver con aquello. Tampoco, en último lugar, no es un asunto de intelectualidad. No tiene, conocer a Dios no tiene que ver con cuánto yo tengo en mi cabeza. Yo conozco personas incrédulas que tienen más conocimiento que muchos de ustedes y conocen la Biblia perfectamente y ni siquiera tienen una relación con Cristo. Entonces no tiene que ver con lo que yo puedo saber, aunque es tremendamente importante, como lo vamos a ver más adelante. 1 Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si yo me imagino que sé algo, entonces significa que no sé nada. Es conocer a Dios no tiene que ver con la intelectualidad. ¿Ok? ¿Qué es entonces conocer a Dios? Es una relación de vida. Conocer a Dios tiene que ver con algo íntimo. Se lo compartí en la escuela dominical a los hermanos. Cuando Adán conoció a Eva, dice que Adán conoció a Eva, su mujer. Ese conoció, Adán ya conocía a Eva hace rato. Pero dice el texto más adelante que conoció a Eva. La conoció porque en su intimidad Adán y Eva tuvieron relaciones íntimas. Y esa palabra que dice que conoció a Eva, su mujer, significa que tuvieron intimidad. Y la palabra que aparece en Juan 17:3, que la vida eterna es que consiste en que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo que nos ha enviado, está hablando y está diciendo tengan intimidad con Dios. Es una relación íntima. Dios quiere que vivamos su palabra, no solo que la sepamos. Intimidad. No es solo teología, sino que tiene que ver con amor y verdad. Como hablamos hace dos semanas atrás, la verdad y el amor nunca se deben separar. Necesitamos comprender esta verdad. Juan capítulo 13, versículo 35. El conocer a Dios es una relación de vida. Dice el versículo 35. En esto conocerán todos que soy mi discípulo. Si tuvieres amor, los unos por los otros. Esto no significa que dejemos de lado la verdad, porque son inseparables. Pero tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esa intimidad se logra conociendo a Dios. Esa intimidad se logra sabiendo lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios le agrada. Todo lo que es el anhelo de Dios, tú tienes que saberlo para poder tener una relación de intimidad. Es que algunas personas puedan conocer la verdad, eso no implica necesariamente que sean personas cristianas. Conocer a Dios es una relación de intimidad entre Él y tú. Hoy por la mañana, cuando tú estuviste con Él, ¿de qué hablaron? ¿Cuáles fueron tus inquietudes a volver de esta mañana? ¿Cuáles fueron tus preocupaciones? Juan 14, 23. Quiero este versículo, quiero que lo vean todos ahí para que también lo puedan ver con sus propios ojos. Juan 14, 23. Respondiendo Jesús, y les dijo. Llegamos ahí. El que me ama, ¿qué dice? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Intimidad. Y dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. El secreto, hermanos, el propósito esencial de cualquier relación del verdadero amor y de amistad consiste en conocerse. Mientras más se conocen dos personas, más se llegan a amar. Mientras más cosas uno puede saber de la otra persona, más le puede agradar. Ese es el punto. Si miramos bien de cerca, es lo que vemos en la palabra de Jesús en Juan capítulo 15, dice así, Juan capítulo 5, versículo 19. De cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. ¿Lo vio? Todo lo que nosotros hacemos, o lo que debemos hacer, lo ha hecho Cristo. Y cuando entramos en una relación de intimidad, es una relación cuando hablamos de corazón a corazón a corazón. No las oraciones típicas que hacemos, que ya las sabemos casi de memoria algunas veces, y caemos en vanas palabrerías muchas veces. No. Es abrir nuestro corazón a Él. Y saber lo que Él está pensando también a través de su palabra. Esto indica que hay una intimidad entre el Padre y Cristo. Nada de lo que hago, lo hago sin que el Padre me lo haya dicho. ¿Cuántas cosas en nuestra vida hemos actuado por sí solos? ¿Cuántas decisiones en nuestras vidas las hemos tomado sin siquiera consultar la opinión de Dios? No pasó mucho tiempo cuando vimos los resultados. No pasó mucho tiempo cuando nos dimos cuenta de que estaba equivocada. Intimidad significa dependencia. Depender de Él. en cada uno de los aspectos que podamos hacer. Él hace todo lo que ve al Padre hacer, es decir, que antes de que pudiera haber cualquier cambio de conducta, Jesús ya había visto en el Padre el ejemplo. Y esa es la demanda de nosotros. Jesús conoce y sabe primero y luego Él hace. Nosotros tenemos que actuar de la misma forma como actuaba Cristo, y tenemos que hacer lo que Él nos demanda. Cristo actuó en amor, actuemos en amor. Cristo actuó con bondad, actuemos con bondad. Amados unos a los otros. A veces cambiamos la traducción y hacemos armados unos a otros. Armados unos contra otros, ¿no? La Escritura nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos llevar a cabo. Dios siempre lo hará, porque sabe que nosotros podemos hacerlo. Jesús nunca dice, yo deduzco lo que quiere Dios de mí. No. Jesús sabía perfectamente. Lo que yo hago es lo que el Padre me ha dado. Nuestro sentir debe ser exactamente igual. Lo que yo voy a hacer o lo que yo hago debe ser lo que Dios quiere que nosotros podamos hacerlo. Su relación con el Padre, Jesús fue de principio así. Y la palabra de Dios ha sido la clave. Por ejemplo, cuando lees la Biblia, ¿qué te preguntas cuando la lees? ¿Qué preguntas haces antes de leer o mientras la lees? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando cuando leemos la Escritura? Conservar a Dios. Saber algo más de Él. ¿Qué es lo que le agrada a Él? Podemos responder una pregunta entonces, ¿cuál es la necesidad de conocer a Dios? Bueno, básicamente, en primer lugar, la necesidad de conocer a Dios es porque si no conocemos a Dios, entonces no somos salvos. Por más esfuerzo que podamos tratar de agradar a Dios, y lo hablábamos también en la mañana, los testigos de Jehová, personas, aunque son honestas, son sacrificadas, entre comillas, perseverantes, que ahí están, ahí cada dos parejas saliendo, son honestamente, van a ir diciendo, porque han negado a la relación íntima con el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va a ir a mi Padre sino por mí. Y ellos quieren ir directamente al Padre sin considerar a Cristo. Entonces, honestamente, equivocado. Sinceramente la sigue, sinceramente equivocado. Hermano, recuerda a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La vida eterna es la vida en Dios. Es difícil para nosotros comprender en su totalidad. Para mí también se me hace más difícil. Pero eternidad no tiene tiempo. Para todo aquel que cree, no se pierda, más tenga vida. Vida sin tiempo. Difícil. Nuestra mente a veces nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta a nosotros? Porque nosotros, nuestra base esencial es el tiempo. Nos movemos a través del tiempo. Cuando éramos niños, lo único que queríamos que pasaba, cuando pasaba Navidad, pensábamos en la otra Navidad. ¡Oh, qué falta para la Navidad! Cuando empezamos a ver las cosas antes de los 50, podemos pensar en el futuro, los planes que tengo, y qué bonito. Pasando los 50, llegando a los 70, ya no tengo muchos planes. Por alguna razón muy simple, porque queda menos vida. Y los que están en los 70, los 80 para allá, piensan en el pasado. Y de todo lo que hicieron en el pasado. O no son así los abuelos. Cuentan su historia de lo que hacían y las cuentan una, dos, tres, cuatro veces la misma historia. Y usted la escucha con paciencia, uno, dos, tres, cuatro. Porque nuestra vida está limitada por el tiempo.
pero Dios, hermano, nos da una vida sobrenatural, porque no está basada por el tiempo. Dice que nos da vida eterna, y vida eterna es eternidad que no tiene tiempo.
No, es más o menos difícil, ¿no? Es difícil poder lograr comprenderlo. Pero mira el aspecto que a usted le va a llamar la atención. Juan capítulo 8, versículo 58. Ahora, ¿Dios tiene tiempo?
No. ¿Quién es eterno? No tiene tiempo. Es el único. Dios es el único que no tiene tiempo.
Mire, Jesús les dijo, Juan capítulo 8, versículo 58.
De cierto os digo, antes que Abraham fuese, tiempo pasado, ¿qué le dijo?
No lo voy a complicar tanto, pero aquí hay una gran controversia.
Cristo es eterno,
no tiene tiempo.
Pero aquí dice, de cierto dijo, antes que Abraham fuese,
está hablando de tiempo, pero está aquí haciendo una comparación.
Está nombrando a Abraham, un hombre que sí estuvo limitado por el tiempo, dice, antes que Abraham fuese, que responde,
sin tiempo.
¿Lo ves? Si lo logra captar, fantástico.
Dios nos da la vida de Dios. Su vida es nuestra vida.
¿Recuerdan los versículos que leímos recién? Vendremos a Él y haremos morada con Él, con nosotros. A través del Espíritu Santo, Dios nos da una vida de Él.
Usted dirá, de pastor, ¿de quién está hablando?
Por ejemplo,
voy a tratar de explicarlo porque aquí está el núcleo del mensaje, el corazón del mensaje. Miren, Dios se comunica con nosotros a través de su perfección, sus atributos, ¿verdad? ¿Qué es lo que están estudiando los jóvenes? Y dentro de sus atributos hay atributos comunicables e incomunicables.
Okay.
Dentro de sus atributos incomunicables son privativos de Él, de pertenecen solo a Él. Tenemos la vida de Dios. Claro. Dios es omnisciente, todos lo saben. ¿Nosotros somos omniscientes?
No.
Dios es omnipresente. ¿Tenemos la vida de Dios? ¿Somos omnipresentes?
No.
Dios es omnipotente. ¿Somos todos poderosos nosotros?
No.
Pero Dios se comunica a través de otros atributos, que son los comunicables, es decir, aquellos que participamos nosotros. Por ejemplo, Dios es amor. Tenemos la vida de Dios. Tenemos el amor de Dios.
¿Sí o no? ¡Sí! Si no lo cree, y eso que dice el texto en Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado.
Si lo logra ver, va a seguir creyendo para su vida. La conocer es una relación de intimidad, al punto de saber que Dios derramó a través del Espíritu Santo su amor en mi corazón. Entonces yo puedo amar como Dios me manda, como Dios ama. Y así buscar a uno de los otros amigos. Dios te manda, sí, y Dios nos da su vida. Y decir que nosotros también podemos ser contadores. Dios es misericordioso. Dios nos da su vida también y dice que nosotros podemos ser misericordiosos.
Todo cambia cuando podemos darnos cuenta
de que Dios quiere que le conozcamos como Él es, para que nosotros, para que Él se manifieste a través de cada uno de nosotros, y que nosotros podamos mostrar el amor que Él derramó, el amor a otra persona, exactamente de la misma manera. De eso mismo, según Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, habla. Por eso que ahora podemos comprender de esta manera, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Por Dios? Es increíble. Cuando yo creo la palabra de Dios, como recitábamos recién Juan 3:16, el Espíritu Santo me pone en Cristo. Y toda la vida de Dios en esos atributos comunicables significa que son parte mía también. Yo puedo ser bondadoso, misericordioso, perdonador, etcétera, etcétera. La obra del Espíritu Santo me lleva a participar de la obra de Cristo, y entonces puedo participar de la vida de Dios. Entonces, el conocer a Dios tiene que ver con una relación íntima con Él, de conocerle a Él de tal forma que mi vida ahora actúa Dios a través de mí. ¿Confía usted en Dios? Nahum 1.7 dice de la siguiente forma: Jehová es buena y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Si yo no tengo a Cristo, no puedo mostrar la vida de Dios. Pero si tengo a Cristo, si yo es una elección con Cristo, entonces tengo una gran responsabilidad mostrar la vida de Dios a través de mi vida. ¿Es fácil?
No.
¿Es imposible?
No.
¿Es posible?
Sí.
¿De qué depende?
De mi intimidad con Él.
¿Sí? Dice el profeta Nahum, que conoce, Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Por tanto, amados míos, el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 12, para terminar. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunos se quedan solo en este versículo, he escuchado muchas veces hablar de este versículo y se quedan ocupados en vuestra salvación y temblor, ocupados en vuestra salvación y temblor, haciendo a las personas como teniendo miedo de lo que Dios. Entonces ocupan en su salvación con los días de lo que sigue. Y nunca citan el próximo versículo que viene a continuación de este. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo oraba para que la gente conociera más a Dios, que se familiarizara con Jesús, que tuviera una relación íntima con Él. Pero el conocimiento de Dios, hermanos, solo puede venir de Él. Él y produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso tiene que ver con la relación divina. De buscarle a Él. Sabemos que la vida cristiana no es fácil. Entramos en el proceso de salvación, luego aprendemos lo que es la justificación, pero después viene la parte grande, la santificación. El que cada día tenemos que luchar y tenemos que avanzar. Pero no debe ser en mi fuerza, sino debe ser en Cristo. Una persona puede ser conocida solo a través de su propia revelación, y Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Y es por eso, hermanos, que por medio de la santificación, Él nos da la fuerza para vivir. Isaías 40:29. vamos a terminar haciendo un ejercicio matemático.
Que la santificación, hermano, es un proceso en la vida de ella.
Pero que depende absolutamente de Cristo. Eres el único santo.
Necesitamos seguir a Él. Necesitamos mirarlo a Él. Llegamos a Isaías 40:19.
¿Ves? Ahora vamos a hacer más o menos. 3:0:4.
500
por cero.
¿Yo no tiene Cristo? ¿Dios es el único que multiplica por cero? Ya,
fíjese lo que dice.
Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna.
Increíble, ¿verdad? El único que multiplica por cero fuerzas y da muchas fuerzas. Las multiplica.
Las multiplica. Eso nos muestra, hermano, que solo dependemos de Dios.
Significa que cuando yo reconozco mi incapacidad, Él toma mi incapacidad de cero y la multiplica.
¿Cómo se logra? En la intimidad.
Usted puede llegar ahí.
Y a lo mejor, por él, mi razón, nadie me cambió. Y usted te va a ganar. Tiene dos opciones. Una es decir, oh, nadie me salió ni siquiera me llegar. Y la segunda opción, te dijo no. Dios conoce a los que confían. Se puede salir de eso. Aún si se viera el ejemplo y saber que Dios le conoce perfectamente.
Usted puede llegar cansado y agotado.
Pero usted sabe que el Dios se multiplica las fuerzas que no tiene ninguna.
Eso es lo que hace nuestro Dios. Él nos da la victoria. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la historia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tus fuerzas, cuando tú no tienes nada, Dios las mira en cero y te las multiplica. Ese es el Dios en el cual creemos.
La santificación, la vida, la inteligencia es posible a través del conocimiento y la fuerza de Dios. Pero Dios no te manda a nosotros. Estamos recorriendo una vida que es difícil conocer. Esperemos que nosotros
podamos hablar más en ella. Vamos a hablar y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Aun cuando hay harta información que pueda quedarle relevante, Dios quiere una relación íntima con cada uno de nosotros. Él quiere que le conozcamos. Señor y Padre nuestro, una vez más, agradecidos por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por la linda oportunidad y el desafío que nos hace a través de su palabra. Que podamos, cada uno de nosotros, en lo interno, preguntarnos a sí mismo, saber cómo está mi relación con usted. Que pueda ser una relación de corazón a corazón, que realmente podamos comprender el valor de la amistad que tenemos en Cristo y del privilegio de ser llamados sus hijos. Ayúdenos a esta su palabra que sea la realidad también de nosotros, y agradecidos por cada uno de los que han venido. Sabemos que hay varios que no están, oramos por cada uno de ellos para que ustedes también estén con ellos, ayudándoles, a aquellos que están trabajando, a aquellos que han tenido quizás que hacer algo urgente,
y aquellos que se han quedado, que usted también en su amor y su misericordia les amoneste y les pueda hacer ver la importancia de este día que es su día. Gracias, mi Dios, y pedimos su dirección y su cuidado en el resto de la reunión a través de Cristo, nuestro Señor Salvador. Amén.